Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara con José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales. Iniciamos con un trío sueco que se llama Vivi, de indie pop, que se describe a sí mismo como un proyecto musical con sede en Estocolmo y está compuesto por Emil y Caroline Johnson junto con Anders Ekson. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Día de Perfil. Ha estado en otros espacios, pero nunca la habíamos tenido con nosotros. Ella es Susana Chávez Brandon, es maestra y está al frente de lo que es ahora el Museo Cabañas, que ha pasado por varios nombres, pero ahora es Museo Cabañas. Primero fue Instituto Cultural Cabañas, Hospicio Cabañas antes, y bueno, sigue en pie, pues ya un edificio, por cierto, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Bienvenida, Susana.
Muchas gracias, Julieta, muchísimas gracias por la invitación. Estar aquí en tu programa es todo un gusto. Y sí, bueno, sí es Museo Cabañas, aunque también se llama Instituto Cultural Cabañas y también, pues, históricamente es el Hospicio Cabañas. Uh-huh. La intención de llamarle Museo Cabañas es porque, al fin de cuentas, tiene un acervo, una colección y muestra exposiciones, ¿no? Y creo que la palabra museo, a quien no lo conoce, le deja muy claro lo que puedes encontrar adentro.
Exacto.
Aunque, pues, tenemos los tres nombres a la par.
A la par, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues, tienen la Capilla Clementina, ¿no?
Claro.
Que, bueno, ya con eso ya merece el término de museo, ¿no?
Totalmente, ¿no? Creo que la joya, que además está en excelentes condiciones y en gran grado de conservación, pues es tal cual el museo donde vive Orozco, ¿no?
Susana, yo te recuerdo en la Secretaría de Cultura de Guadalajara, pero antes cuéntanos un poquito, sí, de tu trayectoria.
Pues mira, curiosamente yo empecé mi carrera, que ya tengo mal que bien casi 15 años siendo funcionaria, uh-huh, empecé mi carrera justo en el Cabañas. Me tocó hacer las prácticas profesionales de mi maestría. Yo estudié una maestría en museología, después de que colgué el derecho porque me aburría horriblemente.
O sea, ¿tienes una licenciatura en derecho?
Tengo una licenciatura en derecho. Fui abogada corporativa de trajecito sastre.
¿Sí?
Me aburrí horrores y decidí cambiar de rumbos. Estudié una maestría en museología y hice mis prácticas justo en el Cabañas. Ahí empecé 6 meses haciendo prácticas y luego estuve un periodo corto en el área de difusión, porque me invitaron de ahí a la Dirección de Museos del Ayuntamiento de Guadalajara. Y ahí estuve 6 años y luego me invitaron a la Dirección de Museos de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Y luego me invitaron a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Y ahora me invitaron a la Dirección del Museo, ¿no? Eso es en resumidas mis 15 años de funcionaria pública.
Y con tus estudios en museografía, ¿con qué te encontraste en relación al estudio, digamos, que de la teoría a la práctica? ¿Con qué te encontraste y cómo fuiste tú, digamos, evolucionando en la aplicación de tus conocimientos?
Claro. Bueno, déjame decirte que no estudié museografía, estudié museología.
Museología es distinto.
Museología, sí, perdón, sí, porque la museografía se refiere más a el diseño y montaje de exposiciones. Y la museología más bien estudia la institución museo como un ente, desde diversos puntos, ¿no? Desde la parte de la colección, la parte de las exposiciones, la educativa, administrativa, lo ve más como un ente completo, ¿no? Y bueno, justo cuando entré al museo hace ya algunos años, pues lo que te puedo decir es que nos falta todavía mucha estructura para poder llegar a tener pues un museos estilo, pues grandes museos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo justo, dando una estructura mucho más clara de museo ahora al Cabañas, ¿no?
Uh-huh. ¿Dónde estudiaste la maestría?
Estudié en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes.
Allí, ¡uy, qué maravilla!
Ahí estuve 2 añitos.
Y luego, bueno, ahí tienes grandes museos.
Grandes museos.
En Madrid, del Prado, Reina Sofía, etcétera. Y bueno, ¿has hecho algún comparativo de cómo están los museos allá y cómo están aquí, hablando de que ya estuviste en Madrid?
Sí, lo hice justo cuando llegué, pero también he aprendido que no tiene mucho sentido hacer ese comparativo. Tiene sentido aspirar a cosas, sí, a ciertos aspectos, a ciertas prácticas, a ciertas éticas y a mucho profesionalismo, pero no podemos ser una copia de otros lugares, ¿no? Y eso, pues sí, cuando regresé de la maestría, pues tenía todo un bagaje teórico justo español que yo quería implementar y pues en realidad hay que acoplarse y pues a la realidad de lo que uno está viviendo, ¿no?
¿Qué es esa realidad?
Ay, pues
buen punto, y buen punto ese, ¿no? De no querer hacer el Museo de allá aquí, ¿no? Etcétera.
Sí. Pues de entrada, nos hace falta mucha profesionalización en las áreas de museos, ¿no? Una de las grandes diferencias que yo veía es que para entrar a trabajar a un museo en España, tenías que pues hacer un examen de oposición y una serie de requisitos de conocimiento que aquí a veces no aplicamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso pues tiene que ir cambiando y tenemos que tener profesionales del área, no solamente al frente, sino trabajando en las distintas áreas, ¿no? Y pues luego, lo que siempre es un tema, el tema presupuestal, pues sí frena ciertas cosas, ¿no? Pero también he aprendido que pues es lo que tenemos y con lo que tenemos tenemos que hacer. Ir pues ampliando áreas, como por ejemplo, cuando entramos al museo no tenía un área de educación como tal, ¿no? Le llamaban servicios educativos. Y yo creo que la educación en los museos es mucho más que servicios educativos.
Yo recuerdo que en muchos años atrás llegó a haber una escuela tal cual, inclusive de música, pero eso ya se había terminado, ¿no?
No, la también, escuela no, existe.
Eso sigue.
La escuela existe, está dentro del Cabañas, uh-huh. Pero la escuela no depende del Cabañas, depende de la Secretaría de Cultura, pero la escuela del Cabañas sigue existiendo, con música, danza, teatro, ballet, sigue existiendo, y es una pues escuela ya de mucha tradición en la ciudad, ¿no? Yo me sorprendo de tantas personas que han cursado algún taller o algún curso dentro de la escuela del Cabañas.
Uh-huh. Y el servicio de educación es aparte, porque ya es del área del museo, o sea, en la que tú estás al frente.
Sí, los servicios educativos, como a mí no me gusta llamarlos, se entienden más como anexos al museo, ¿no? Y tienden a ser más talleres de manualidades que realmente programas de educación que vayan complementando el contenido de las exposiciones o el contenido de lo que el museo quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, no existía un área de educación como tal, ahora tenemos una. Y te puedo decir que esa área durante los meses de cierre, el año pasado, el museo estuvo cerrado 6 meses, casi 7 meses.
¿Hablas del confinamiento?
Del confinamiento, este sí. Uh-huh. Un área básica que sin ella no hubiéramos podido seguir subsistiendo en la virtualidad es precisamente el área de educación, ¿no? Porque al no tener las exposiciones abiertas, pues hubo que emigrar programas a la virtualidad y quien tuvo ese peso precisamente fue el área de educación.
Uh-huh. Y ahora ya está de alguna forma pues reactivándose todo, ¿no? Cuéntanos un poquito, bueno, ya que llegamos al museo y vamos a mezclar un poquito tu trayectoria con el museo, que es lo que estás ahora, uh-huh. Pues me comentabas hace unos momentos que tuvieron que pues parar con los proyectos que ya tenían pensados desde el 2019, ¿no? Casi inicios.
Sí, así uh-huh. es, porque pues nosotros cerramos en marzo y ciertamente nuestra programación ya estaba preparada desde el 2019 y cerramos 6 meses y eso pues nos hizo que tuviéramos que cancelar muchas exposiciones y reagendar todo hacia futuro, lo que se pudo, ¿no? También.
¿Qué se pudo, qué no se pudo?
Pues una de las que todavía me da mucha tristeza es que teníamos pensado abrir en mayo del 2020, en conjunto con el MUAC y con el Marco de Monterrey, íbamos a traer la exposición de Ai Weiwei, Restablecer Memorias, que en ese momento ya había estado en el MUAC y estaba en Monterrey. Nosotros cerramos el 16 de marzo y las cajas con toda la exposición se suponía que llegaban el 16 de abril y ya nunca llegaron, ¿no? Porque pues era tanto la incertidumbre de no saber cuánto tiempo íbamos a estar cerrados que resultaba ya inviable, ¿no? Y uh-huh. sí me parece pues triste y frustrante porque trabajamos para esa exposición más de un año, ¿no? Uh-huh. Y de repente un pues acontecimiento que nadie hubiera previsto te deja con el proyecto caído.
Y esa fue una de las que no se pudo reagendar.
Sí.
¿Qué más no se pudo y luego que sí se pudo?
Pues teníamos varias colaboraciones con otros museos. Teníamos otra exposición con el Museo Amparo, que tampoco ya se pudo reagendar. Y algunas exposiciones con artistas locales que tampoco se han podido reagendar, ¿no?
Estamos hablando de pintura.
Bueno, Ai Weiwei no es pintura. Okay. Estoy hablando de artes visuales en general.
En general.
Sí, sí. De artes visuales en general. Y nosotros creo que fuimos de los museos que más rápido abrimos. Abrimos en septiembre del año pasado, ya tenemos un año abiertos. Y nos enfrentamos a otros problemas que tienen que ver con que la afluencia en el espacio pues no es la misma a la que estábamos acostumbrados en el 2019.
Claro.
Ha ido cambiando, cada vez hay más gente. Yo creo que tiene que ver con que también cada vez hay más personas vacunadas y que vamos perdiendo un poco el miedo, ¿no?, a salir.
Sí, claro. Sí. Claro, ahora, ¿qué se permite y qué no se permite cuando ahora, por ejemplo, si estás a punto de inaugurar una exposición, hay un aforo limitado, etcétera, ¿no?
Sí, tenemos un aforo limitado. El museo está en el 75% de su aforo, pero la ventaja que nosotros tenemos es que el museo, ese aforo en realidad es el aforo normal que tiene el espacio, ¿no? Por la capacidad que tiene el museo, es el aforo normal que nosotros recibíamos antes de la pandemia, ¿no? Estamos lejos de todavía eso, pero no tenemos problemas con el número de personas que nos visitan, ¿no? Es la ventaja de los 23 patios y que las salas son muy amplias, pues nos ayuda a poder tener un control de flujo de personas y aforo en las salas que cuidamos, ¿no? ¿Y qué no se permite? Lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Es necesario portar el cubrebocas en todo momento, tenemos el gel a la entrada y fuera de eso, el museo es un espacio muy seguro para visitar, ¿no?
Claro. ¿Qué exposiciones tienen ahora, en este momento?
Ahorita tenemos varias. Tenemos una que curó María Fernanda Matos, se llama Abstracciones, una década en la plástica jalisciense, y abarca el periodo de 1967 a 1977, en el que pues Miguel Aldana, gestor y artista muy importante de la ciudad, impulsó el Centro de Arte Moderno, que estaba en lo que ahora es el Museo Raúl Anguiano, que era un mercado de flores que él transformó e invitó a artistas a hacer un proyecto de los murales efímeros. Y eso impulsó un cambio en la plástica local, ¿no? Y pues llegó al abstraccionismo a la ciudad y tenemos una colectiva de artistas abstractos que participaron justo en el Centro de Arte Moderno, la primera década. Está Héctor Navarro, Lázaro Julián, Fernando González Gortázar, Jesús Irma Serna, entre otros, ¿no?
Qué bien, qué bien. ¿Y esto ya se inauguró y se puede
sí
ir a ver actualmente?
Actualmente,
¿no?
Sí. Uh-huh. Ya se inauguró, se puede visitar, pero también tenemos una exposición que es así, tienen que ir este fin de semana porque ya termina su periodo, con Francisco Urgarte, que se llama Aprender lo Sensible, que es un artista local. También tenemos otra que acabamos de abrir, de Luis Alfonso Villalobos, que se llama Pantano. Tenemos también estamos con la colección del Pueblo de Jalisco, que es la colección, el acervo que tiene el museo. Estamos haciendo lecturas o relecturas de la colección cada cierto tiempo. En lugar de tener una colección o una exposición permanente inmutable, nosotros estamos haciendo diferentes lecturas. Ahorita tenemos los orígenes de esa colección. Se llama 1964, orígenes de la colección del Pueblo de Jalisco. Entonces están los artistas que iniciaron la colección, que la inició Carmen Marín, con la adquisición de algunas piezas. Y entonces tenemos obra de Montenegro, de Raúl Anguiano, de González Camarena, entre otras piezas. Ese es el acervo que tenemos en el museo y ese es el que ahorita también pueden visitar, ¿no?
Que es el acervo permanente, digamos.
El acervo permanente.
Uh-huh. Y
tengo una
sí,
más.
Dime.
que es muy pequeña, pero es muy interesante, porque justo la pandemia lo que nos ha hecho, no solo al Cabañas, sino a todos los museos, es hacer una revisión hacia adentro y poder tener tiempo de pues revisar los archivos que hay en el museo. Y cuando hablo de archivos, me refiero al archivo de Matías Geritz, que es también acervo, y son más de 2.500 documentos. Pero entre esos 2.500 documentos, tenemos 70 cartas que Pedro Friedeberg le mandó a Matías Geritz durante 30 años. Wow. Tuvieron una correspondencia, pues, de amigos durante todo este periodo. Y están en exposición 30 de estas cartas, pero que son una joya, porque cada una tiene un dibujo que hizo Pedro Friedeberg, además de, pues, textos muy irónicos, sarcásticos, sobre un periodo del arte en México, ¿no? Entonces, es una exposición muy pequeña, que hay que llevar tiempo porque hay que leer, se ríe uno y además es estéticamente muy bonito.
¿Y son cartas literalmente en papel bond y
cartas
originales?
Literalmente en papel bond, originales.
¿Y están digitalizadas o
sí, las tenemos digitalizadas.
Bueno,
sí.
No sé qué tan difícil sea leerlas ahí, si se...
No sé, son completamente...
Tenían
legibles.
Una buena caligrafía entendible y todo.
Como la de antes, sí. Sí, completamente entendible, legible. De hecho, nos visitó esta semana Pedro Friedeberg en el museo para, pues, ver sus cartas que no ha visto en la última carta del 90, ¿no? Uh-huh. Lo tuvimos esta semana en el museo. Y bueno, no se habían mostrado en conjunto, también eso es importante, ¿no? Tenía acceso, pues, investigadores que estaban buscando algún tema relacionado con Geritz, pero al público en conjunto nunca se han mostrado, ¿no? Y eso también es importante resaltar, pues, que estamos difundiendo el acervo que tiene el Estado dentro del museo.
Uh-huh. Esto es parte de lo que está ahorita en el museo. Ahora, me estabas comentando, me llamó la atención, que estuviste en Madrid. Me imagino que también tuviste oportunidad, pues, de viajar y de ir a otros museos, supongo, ¿no? En Europa es mucho más fácil y más barato y demás, y está todo más cerca viajar. ¿Cuáles te tocó? ¿Cuál te impresionó más de los que has visto fuera del país?
Pues mi museo preferido es el Victoria y Albert de Londres. No solamente por el acervo que tienen, sino por pues la manera en que tienen de montar y exhibir partes de su acervo. Su museografía es impresionante. Hace algunos años vi una exposición de Alexander McQueen que a mí me dejó impresionada porque el montaje era de verdad supremo, ¿no? Y llegabas a una sala donde estaban sus diseños y era como un gabinete de curiosidades, ¿no? Como estos, pues, salas que tenían la burguesía, ¿no? Para mostrar su poderío y que estaban todas abigarradas, ¿no? Entonces, realmente es un museo que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, te puedo decir que es mi preferido en el mundo.
Y en esos museos, de las obras que has visto, que luego también, pues, uno se acostumbra a ver en gráficos, y cuando ves la verdadera, la original... ¿Sí? Pues no tiene nada que ver con lo que tú has visto por el, no sé, por yo a mí me pasó con Van Gogh, los trazos, la fuerza que puedes ver en un original, pues no, nunca es lo mismo, ¿no?
No, ciertamente se pierde mucho, pues, en las postales que todo el mundo compramos. Yo coleccionaba postales.
Los libros.
Los libros, y luego ya verlas en vivo sí impresionan mucho. A mí quien, es un artista que me gusta mucho que se llama Edward Hopper, cuando vi The Nighthawks en vivo, fue así, wow, ¿no? Porque además no te imaginas la dimensión del cuadro hasta que lo ves en vivo, los detalles del trazo. Entonces, ciertamente, la presencialidad en un museo siempre será, pues, importantísima, ¿no? La virtualidad no te puede quitar, no te da lo que te da estar enfrente de una obra.
Uh-huh. ¿Y qué planes tienes?
Pues este año ha sido, pues un año de recuperación de la pandemia. Nos gusta decir que es pospandemia, pero estamos todavía en pandemia.
Sí, realmente, sí.
Fue un año de, pues, de ajuste y transición. Y ahora, hacia el 2022, pues, dado lo que todo el mundo sabe, que hubo recorte a nivel nacional en temas de cultura, pues nos obligó a buscar otras fuentes de financiamiento, ¿no? Y este año fuimos acreedores de la beca de la Fundación BBVA por $1,000,000, por un proyecto para una exposición de Cintia Gutiérrez, que es una artista local contemporánea, mujer, con una proyección y trayectoria importante y sobre todo a nivel internacional. Va a tener su, pues, su exposición individual en el Cabañas a través de esta beca de la Fundación BBVA.
¿Se solicitó directamente por parte del Cabañas o por la artista? ¿Cómo es eso?
En colaboración entre el artista, el Museo Cabañas y Adopte una Obra de Arte. Somos quienes estamos involucrados en el proceso de la exposición de Cintia, ¿no? Uh-huh. Pero también buscando otras formas, aplicamos este año, por primera vez en la historia del museo, al estímulo de FIARTES. Y fuimos seleccionados con un proyecto que vamos a tener a partir de mayo del año que entra, dentro del marco de los 100 años del muralismo. Vamos a...
¿El año que entra son los 100 años del muralismo?
El 21-22. Vamos a mostrar los 220 bocetos de los murales de Orozco, pero no solamente los que están en la Capilla Mayor, sino todos los murales que Orozco hizo a nivel nacional y también en Estados Unidos. Sus bocetos están en el acervo del Cabañas, es parte de la colección de José Clemente Orozco, que no se han mostrado en conjunto tampoco. Entonces es una gran exposición que, pues, contará la carrera de, pues, este gran pintor, gran muralista, a través de los trazos de sus murales y sus bocetos.
Muy bien, será sí. Muy interesante. Yo recuerdo que se hizo una exposición en el Cabañas también hace algunos años, cuando estaba Cecilia Wolf, creo que fue, que hicieron un libro.
Sí, en la de Pintura y Verdad.
Sí, Pintura y Verdad.
Que fue una exposición muy bonita, muy grande, que abarcó mucho más que sus bocetos, ¿no? Uh-huh.
Y había obra prestada y todo esto, ¿no?
Sí.
Pero ahora hablamos concretamente de murales, ¿no?
Concretamente de murales y del propio acervo del museo, que de repente por presentar otras cosas uno olvida que está el acervo y también es una obligación de una institución como un museo, pues, difundir el patrimonio que tiene a su resguardo, ¿no?
Además, este acervo va aumentando, o sea, se supongo que van adquiriendo obra anualmente o no sé cómo, de qué forma.
Me gustaría decirte que sí.
Pero no te ha tocado a ti ahora esto.
No.
¿Se acabó el presupuesto para eso?
Sí. La verdad es que, pues como te digo, la pandemia cambió mucho la
dinámica.
La dinámica y la perspectiva y por ahora no tenemos pensado la adquisición de obra.
Ok, aquí nos quedamos, vamos al corte de la media y volvemos. Estamos con la maestra Susana Chávez Brandon, que está al frente en estos momentos del Museo Cabañas de nuestra ciudad, de nuestro estado. Estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75 y aquí está Rodrigo en las redes sociales. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Estamos con la maestra Susana Chávez Brandon, que está al frente del Cabañas, me decía Susana que, bueno, en los puestos que estuviste antes, háblanos un poquito de lo que se llegó a hacer en anteriormente, ¿no? Ya sé en qué estuviste, pero no, ¿qué se hizo, por ejemplo, de lo que puedas recordar?
Pues mira, cuando entré a la dirección de museos del ayuntamiento fue una dirección que no existía. Entonces me tocó a mí la creación de esa dirección y conjuntar el trabajo de los 6 museos del ayuntamiento. Que es más un trabajo que tiene que ver hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Porque al final los museos tienen directores y hay que dejarlos trabajar, ¿no? Y en aquel momento me tocó también apoyar mucho a la infraestructura. La ampliación del Museo de la Ciudad, por ejemplo, me tocó a mí junto con Patricio Ursúa recuperar la casa que estaba al lado y todo el proceso de pues rehabilitación y restauración para recuperar uno de los patios que ahora pues es parte del museo, ¿no? Uh-huh. Me tocó también hacer infraestructura en espacios no céntricos, como el Centro Cultural Santa Cecilia. Me tocó también el Centro Cultural en La Ferro. Me tocó también toda la rehabilitación del Larva. Esa parte toda me tocó.
Oye, pues es bastante. Nada más con el Centro Cultural de Santa Cecilia, cuéntanos un poquito, porque sigue activo, ¿no?
Sí, sigue activo. A mí me tocó tal cual la construcción y cuando empezó a operar. Eso es lo que me tocó a mí. Sigue estando activo y entiendo que ahora con la nueva administración le van a dar un impulso mayor, ¿no? Pero ya es un espacio que debe de tener alrededor de 9 años. Sí, 9 años. El uh-huh. Centro Cultural Santa Cecilia. Y bueno, todo lo que ahora ven en el ARBA también me tocó a mí. Toda la rehabilitación y el equipamiento de...
Y echarlo a andar, pues.
Y echarlo,
¿no?,
a andar.
Ahora, ¿quién sabe qué pasó con el ARBA, no? Ahorita pues está casi cerrado prácticamente,
sí,
¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
Ese es otro tema, pero cuando estábamos en... Cuando me tocó ser la directora de Cultura, la administración anterior a esta, trabajábamos Lourdes González y yo en el ayuntamiento y la verdad es que pues Lourdes puso el espacio en un mapa, ¿no?
Lo posicionó.
Lo posicionó. Uh-huh. ¿No? Luego llegó la pandemia y otras cosas, pero bueno, es un gran espacio que tiene la ciudad.
En el Cabañas, por ejemplo, me hablabas de la beca de Cintia para la beca de UEBA. Entonces, te quería preguntar, ¿estamos hablando de pintura? Es que es lo que te quería preguntar. La idea es que me cuentes un poquito si se amplió, que supongo que sí, el espectro que se entiende como plástica de solamente pintura y escultura, porque ahora, porque existe la fotografía, las artes digitales, etcétera. ¿Qué criterios se están manejando ahora?
Sí, yo hablo de artes visuales porque incluye la plástica, pero es un término que incluye también otras manifestaciones artísticas, ¿no? Que pueden ser, puede ser pintura, pero puede ser pintura contemporánea experimental, que no necesariamente encaja dentro de la definición de plástica como tal, ¿no? O pueden ser instalaciones, o puede ser también escultura contemporánea. Sí se amplió el espectro, ¿no? Pero yo creo que de alguna u otra manera el Cabaña siempre ha mostrado artes visuales, no necesariamente plástica. Se piensa en plástica porque están los murales de Orozco y se tiene la colección de Orozco, pero pues ha mostrado distintas cosas, ¿no? Nuestra intención es que el espacio sea un museo de arte moderno y contemporáneo, los dos. A veces en algún momento estará, a lo mejor la manifestación contemporánea se verá más clara, pero en otros será el arte moderno, ¿no? Como nuestra programación del año que entra está más cargada hacia el arte moderno, ¿no?
¿Qué sí se puede exponer, por ejemplo, y qué no se puede exponer? Si se puede decir así tan tajantemente, porque
pues
igual
no,
¿no?
Yo no lo pensaría en términos de que sí y okay, que no, ¿no?
Okay.
Porque a mí me brinca la palabra censura un poco al decir que sí y que
sí,
no.
Sí, claro.
yo creo que hay que si alguien desea presentar, pues hay que presentar un proyecto, ¿no? No nomás es la idea de quiero hacer una exposición, sino las exposiciones son proyectos que deben de estar redondos, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita, en este momento, tenemos mucha pintura, curiosamente, ¿no? Porque está la de abstracciones, está la Aníbal Delgado, que también es pintura abstracta pero contemporánea. Luis Alfonso Villalobos es pintura, pero una pintura contemporánea distinta, pero también es pintura. Sí, básicamente ahorita hay mucha pintura. A lo mejor cuando pensamos en pintura más clásica. Y la pintura, pues, ya abarca la contemporaneidad, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, las artes digitales y la fotografía, ¿tendrán cabida? ¿Tienen
sí,
cabida?
Sí, por supuesto. Estamos justo planeando una exposición de fotografía para el año que entra, en coordinación con la Coordinación Nacional de Artes Visuales del IMBA, IMBAL, San Ildefonso, y también va a itinerar al Museo Amparo de Puebla. Es una exposición que mostrará la colección de fotografía de Toledo, la que él, wow, él hizo. Entonces la vamos a tener también.
Sí, porque no son gente que fotografió la pintura de Toledo, sino fotografías que él,
así es,
realizó.
Sí.
¡Ay, qué maravilla!
Entonces, pues tendremos su ojo, ¿no? Uh-huh. A través de la lente de, pues, los fotógrafos que él coleccionó. Ese también vamos a tener el año que entra.
También coleccionaba fotógrafos Toledo. Yo no sabía bien eso.
Coleccionaba, sí. Uh-huh. Y es amplia. Es una exposición que va a ser bastante grande. Se inaugura próximamente en San Ildefonso y itinera a Guadalajara después de San Ildefonso.
¿Esto es el próximo año?
El próximo año.
El próximo año.
Sí, el próximo año.
¿Con qué cierran este año?
Este año cerramos, bueno, mañana viernes, sí, mañana viernes. Vamos a inaugurar una exposición que se llama Enterrar los pies en el paisaje. Invitamos a Lorena Peña, que es una gestora y curadora local, a que revisara los acervos del Cabañas y los acervos de la Fundación Cádiz, con quien estamos colaborando en esta exposición, y nos hiciera una propuesta. Y ella parte de el libro de La Perla, de John Steinbeck. La primera edición de 1946 contó con bocetos de Orozco, y esos bocetos están en el Cabañas y van.
Y que se hizo la película, ¿no?
Exactamente.
Linda Fernández.
Exactamente. Entonces, a partir del relato de La Perla, Lorena pues contrapone piezas de la colección de la Fundación Cádiz y piezas de la colección de El Cabañas para tratar el tema de el medio ambiente y nuestra relación con el medio ambiente, ¿no?
Muy bien. Y por otra parte, comentábamos en un principio que ya se supone que el Cabañas es patrimonio de la humanidad, uh-huh, ¿no? Está un trámite ya hecho que, por cierto, fueron administraciones anteriores y sí, demás, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con que están los murales de Orozco. Ahora, yo también he escuchado que todos estos murales de Orozco requieren muchísimo mantenimiento, restauración constante. Cuéntanos cómo manejan todo esto para mantener intacto, pues intactas estas joyas de Orozco en el Cabañas.
Sí, han sido objeto de acciones de conservación más que de restauración.
Quise decir eso,
sí,
perdón.
Constante. Déjame decirte que los murales de Orozco no los puede tocar cualquier persona. Tienen que ser restauradores autorizados por el SENCROPAM, quienes periódicamente pues revisan, y si hay acciones que hacer, se hacen, ¿no? También déjame decirte que el techo y la cúpula del Hombre de Fuego tienen una cobertura de cobre que protege completamente los murales de, sobre todo, la acción terrible de la humedad y la lluvia que hemos tenido bastante copiosa este año. Y eso, la verdad, ayuda mucho a que los murales estén en el estado en que, si van, verán, porque están en perfecto estado, ¿no? Y además hacemos acciones preventivas, como pues se abren todos los días y para que la gente los visite, y eso ayuda a la humedad, pero también los abrimos los días que el lunes, por ejemplo, que está el museo, pues se hace lo mismo, ¿no? En realidad.
¿Cómo están los horarios en este sentido? ¿De quién entra? ¿Tercera edad y todo esto?
Estamos abiertos a todos, a todo el público. Abrimos de martes a domingo de 11 a 5 de la tarde. En un principio tuvimos un horario en las mañanas para adultos mayores, pero pues también creo que es restringir al adulto mayor, yo creo que puede ir cuando quiera.
Sí.
Y dado que el espacio es un espacio muy seguro por sus dimensiones, nosotros estamos abiertos a que nos visiten.
De
11 de la mañana a 5 de la tarde.
Ahorita está actualmente este horario.
Así es.
Uh-huh. Sí, para que sepan, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Actualmente está este horario. Y bueno, también déjame contarte que a partir de mañana, 1 de octubre, tenemos una página web nueva que vamos a lanzar mañana. Bueno, lanzar es un decir, mañana ya la pueden buscar y la van a encontrar.
¿Qué dirección?
Es Museo Cabanas, Cabanas porque no nos acepta la ñ, .jalisco.gov.mx. Quien alguna vez vio la página anterior y vea esta, va a ver un gran cambio, porque van a ver pues la página de un museo más moderno, con un perfil pues de museo actual, ¿no? Uh-huh. La verdad es que se nos llena de mucha emoción, porque una parte muy importante de esta página es la parte de las colecciones. Están digitalizadas y podrás ver las colecciones, las piezas una por una.
Como se puede hacer en el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Bueno. Sí, uh-huh. Exactamente. Pues son de las cosas que hay que ir haciendo en nuestros museos, ¿no? Tener estos sitios web que sean de primer nivel.
Oye, pues qué bien. ¿Y quién les hizo la página?
Pues,
digo, si se puede saber, ¿eh? No sé.
Pues un proveedor, en realidad, pero te puedo decir que mucho del trabajo lo hizo Cali, que está aquí afuera.
Y un abrazo a nuestra querida Caliope de Merutis. Le estaba comentando a Susana, paréntesis, cómo extrañamos, aún pasando los años, el suplemento Ocio que ella dirigía y cómo lo hacía. Hay que decirlo, ¿no?
Sí, yo extraño el gourmet callejero.
Cali es una de las pendientes que tenemos de invitada,
por supuesto,
desde ya hace muchos años, pero nunca se pudo dar y luego estaba en otro trabajo y no podía venir y luego la invité a programar música porque también Cali hacía de DJ, no sé si todavía, ¿no?
sí.
Y bueno, no música. Se ha dado, ¿no?
Bueno, pues Cali es nuestra jefa de comunicación, nuestra directora de comunicación y bueno, ella ha estado dando seguimiento a la página, que suena algo muy sencillo, pero dentro del gobierno no te creas que es tan sencillo hacer una página web. Nos hemos tardado más de un año en poder tenerla y estamos muy orgullosos de que ya la podemos, a partir de mañana ya la pueden buscar y sobre todo de verdad lograr que entres y veas las colecciones como en cualquier otro gran museo del mundo, pues sí estamos orgullosos, la verdad.
Es un
gran paso,
¿no?
es un logro. ¿No?
Ahora, me hablas de lo que no es tan sencillo, pues cuéntame de los principales obstáculos con los que te enfrentas día a día, que imagino que es la burocracia, pero bueno. Es un poco
la burocracia, pero ahí te puedo decir que mi parte de abogada me ayuda muchísimo.
Ahí está.
Sí, me ayuda.
No, sí, cómo no.
La verdad me da una visión de las cosas distinta y me ayuda a entender procesos. Y a entender los procesos te ayuda a poder realizarlos, ¿no? Entonces, aunque es una parte complicada, tampoco la veo tan... pues tan pesada, ¿no?
¿Qué quisiste hacer en años anteriores que no hayas podido?
Pues fíjate que
determinados obstáculos que a veces pasan, ¿no?
Tengo una idea que quiero hacer y a ver si puedo en lo que resta de esta administración. Es que me encantaría. El Museo de la Historia Natural de Nueva York invita a quedarse a dormir a veces en el espacio.
Wow.
Yo mi sueño es poder hacer una pijamada en el cabaño. bien organizada, creo que sería interesante y divertido, obviamente en un pequeño grupo, pero es algo que me gustaría hacer en algún momento. Ahorita con la pandemia, pues es prácticamente imposible.
Sí, ¿no? Claro.
Sí.
Y te decía, algo que hayas querido hacer antes, en las otras administraciones que estuviste, y que te hayas topado con pared, como se dice coloquialmente. ¿O no? Igual no hubo algo, ¿no? También. Y también puedes decir, bueno, pues es que todo lo he podido lograr, ¿no? ¿Es posible?
Es una pregunta difícil porque sí hay muchas paredes, pero no recuerdo alguna específica en la que me hubiera detenido, ¿no? La verdad. Pero decirte, ay, todo lo logré tampoco, pues, ¿no? Suena un poco pretencioso.
No, porque muchas veces, bueno, no te alcanzó el tiempo que había para la gestión, etcétera, ¿no? Porque parte de lo importante de tu trabajo, de lo medular, es gestionar, ¿no?
Sí. Sí, esa es la parte más importante. Totalmente. Es muy notorio, como te digo, en los otros pues puestos que me ha tocado estar, es un trabajo más hacia adentro, más de gestión, más que hacia afuera, ¿no? Y es muy importante, ¿no?
Y el trabajo de, digamos, de comunicación o de interrelación con otras instituciones, como me hablabas de itinerar la exposición de hace unos momentos, también en Papá Ciudad de México se tiene que dar también un poco de interrelación para que no esté, digamos, de alguna forma aislada la gestión en Guadalajara.
Sí, una de las principales líneas que me interesa hacer es precisamente dejar de voltear al centro, ¿no? Cuando digo esto es, si hay una gran exposición en la Ciudad de México, ¿por qué tenemos que ir a la Ciudad de México? Y esa era la intención precisamente. Exacto. Con la exposición de Ai Weiwei, traerla aquí. Uh-huh. Porque nosotros tenemos que viajar, ¿y por qué viajar?
Exactamente.
Y creo que tenemos que estar considerados dentro de un circuito de exposiciones, como el marco puede ser, ¿no? Luego las exposiciones naturalmente van al marco y no pasan por aquí. ¿Y por qué? ¿No? Y creo que esa es una labor de gestión, justo. Ahora estamos, este año fue un año de reacomodo, la verdad, pero por eso estamos haciendo la exposición con el INBA y con San Ildefonso, de la fotografía de la colección de Toledo, pero también estamos trabajando una exposición, que esa sí me voy a reservar de qué va, solamente te voy a decir que estamos trabajando en colaboración con el MAM,
ay, qué bien.
Que va, esa exposición se va a inaugurar en el Cabañas y después va a ir al MAM en el 2023, ¿no? Que también no es solamente traer, sino producir aquí y que eso se vaya a otro lado. Uh-huh. Y yo creo que es la manera que podríamos pues dejar de voltear al centro, porque nosotros somos el centro de una región y podríamos atraer a esa región a que visiten las exposiciones aquí y no necesariamente vayan a la Ciudad de México.
Exactamente, eso me encanta, ¿no? Porque siempre hay que ir, y hay que ir, y hay que ir, y bueno, sí. ¿No? Ahora, también está el tema, y por eso yo te preguntaba que sí, que no, y que se escuchaba muy tajante, en el sentido de que, pues siempre hay nuevos, se dice, quizás oiga muy, muy, muy coloquial, nuevos valores, ¿no? Pero eso es lo que se... O digamos que gente nueva, que no tiene tanta trayectoria, que no tiene currículum, pero que también necesita hacer ese currículum. Entonces, en este sentido, ¿cómo posicionamos al Cabañas? Cuando te preguntaba que sí, que no, era, bueno, solamente gente con trayectoria puede entrar o no necesariamente. Y hay otros lugares para que exponga la gente que está comenzando.
Ahí sí te puedo decir que sí tienes que tener una trayectoria para estar en el Cabañas.
Exacto.
¿No? Porque la trayectoria, como dices tú, se va formando. Y se va formando conforme puedas tener acceso a espacios de exhibición. Pero tú no puedes empezar tu carrera y tener una exposición en un museo donde quien se presenta, pues a ver, es el museo más importante del estado, uh-huh. Pues para acceder a él ciertamente hay que tener una trayectoria. Y esa trayectoria se va formando exponiendo en otros espacios, ¿no? Y para eso existen otros espacios, efectivamente.
Sí, eso sí quería que quedara muy claro, ¿no? Uh-huh. Y hay una convocatoria, digamos, permanente o abierta para que quien quiera acercarse, ¿de qué manera?
Tenemos un, le llamamos propuestas no solicitadas, porque bueno, el museo hace una programación, para eso tiene un área de curaduría y trabajamos en colaboración la dirección y la curaduría para hacer una programación. Pero también quien quiera presentar un proyecto, que no es lo mismo decir quiero hacer mi exposición, sino es presentar un proyecto. Tenemos las propuestas no solicitadas que se reciben todo el año y se evalúan. Uh-huh. Y se decide si son viables o no son viables. Los requisitos se los pueden dar directamente en mi oficina, que es quien las...
¿O en la página? ¿Hay algo de eso?
Pues
¿o todavía
que ahora
no?
Que lo dices, no está en la página.
Sí, porque no es una, digamos que... estamos convocando así a toda la humanidad, no. Pero bueno, sí existe la posibilidad, ¿no?
Sí, no, pero pueden escribir uh-huh. al correo de la dirección general, que es cabanas@jalisco.gob.mx, y ahí les podemos dar todos los pues, requisitos que se necesitan para presentar una propuesta no solicitada.
Y por último, un tiempo, eso es un así como que algo que traigo así una espinita, porque hubo un tiempo... Y creo que depende del Cabañas, la casa José Clemente Orozco.
Sí, sigue siendo del Cabañas.
Sigue siendo del Cabañas. Y esa casa, pues había estado activada para exposiciones y movimiento y ahora ya no.
No, sí está activada. Está activada a través de un proyecto local que se llama PAOS, que empezó como un proyecto para abrir estudios de artistas y ahora tiene todo un... Ya desde hace varios años, de hecho, desde la administración pasada, PAOS ya está ahí, y tiene todo un programa público muy interesante que ataca, digamos que a otras audiencias, ¿no? Pero sí está viva la casa.
Ok, digo, saberlo, ¿no?
Sí.
Y pues es una linda casa que está, porque digamos, entre Vallarta y López Cotilla, donde está el parquecito.
Sí, bueno, la casa es preciosa.
Y está abierta.
Está abierta, y además ahí hay un mural de Orozco. Es un mural desmontable que se llama La Buena Vida uh-huh. y es muy divertido porque es una crítica de Orozco hacia las clases altas y la burguesía y es muy divertida. Está en exhibición, si lo quieren ver, lo pueden visitar.
Ok, pues si no hay algo más, Susana, ya nos vamos.
Pues muchísimas gracias por la invitación, Julieta, y te esperamos en el museo, no has ido ahí, te queremos ver pronto.
Sí, claro. Ok, muchísimas gracias, Susana Chávez Brandon, Calliope de Merutis también, José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, Rodrigo Íñiguez, yo soy Julieta Marón. Mañana, hilando fino con Alicia Caldera, y nosotros nos escuchamos el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con Vivi.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. 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 Hasta la próxima.